Bueno, gracias por recibirnos. Buenas tardes a todos. Más allá de algún breve problema técnico que esperamos poder resolver, venimos más que nada a compartir con ustedes nuestra síntesis de la experiencia que desde hace unos cuantos años venimos las colegas en Circo y yo en Expresión Corporal trabajando en estas dos actividades que han estado un poco relegadas de lo educativo en algunos ámbitos. Particularmente desde lo que tiene que ver con la expresión corporal, quisiera exponer elementos esenciales que en este ratito me parecieron importantes para traducir, además de mi experiencia, las necesidades de pronto que muchos de ustedes estarán teniendo a partir de las prácticas. Para empezar, en lo que tiene que ver con el concepto de expresión corporal, quisiera hacer una breve referencia a lo semántico. Expresar, exprecio. Fuerza para afuera. Este impulso de moverse, de sentir, de salir de uno para insertarse en el mundo, entre los demás, y para captar y recibir, y si es posible, transformar. Marta Esquinca, que es una uruguaya más veterana que yo todavía, que está en la Universidad Complutense de Madrid enseñando a actores, profesores, bailarines sobre expresión corporal, tiene un librito lindísimo que se llama Expresión Corporal, en donde define esta actividad como una disciplina que a través del estudio de las posibilidades del cuerpo permite establecer un nexo con el mundo y con los demás. Y me parece que esa es una definición sencilla pero importante para definir esta tarea a la que nos hemos abocado. Learreta, Sierra y Ruano, otros españoles fantásticos, en su libro Los contenidos de la expresión corporal, hacen referencia a una actividad que busca conocer la realidad propia del cuerpo de cada uno y las posibilidades de comunicación a través de ese cuerpo. Creo que es importante subrayar también que ellas van a, que ellos van también a hacer referencia en ese libro a lo que tiene que ver con la búsqueda del movimiento libre y sentido, a la sensibilización y a la búsqueda del equilibrio psicofísico a través de esas actividades. En fin, Bertrand Durin, según las distintas interpretaciones en su libro La crisis de las pedagogías corporales, habla de que justamente la expresión corporal es una actividad que desecha lo que tiene que ver con el rendimiento, con la medida y la competición. Y me parece que entre estos cuatro, cinco autores llegamos a establecer la profundidad y la diferencia del tipo de actividad que desarrollamos, justamente como serie de acciones, conductas, comportamientos que nos llevan desde nosotros mismos hacia afuera, volver a entrar y volver a salir. Ese dar y recibir de que habla Martes Quinca está en la base del gran objetivo de la expresión corporal, que es la comunicación. Y creo que se transforma en una herramienta maravillosa para la escuela. Las primeras nociones básicas que quisiera compartir con ustedes sobre lo que tiene que ver con expresión corporal y que nos iluminan a la hora de planificar y de seleccionar contenidos son estas cuatro que espero que ustedes estén teniendo en las pantallas. ¿Puede ser? Bueno, la noción del cuerpo, entonces, como justamente esa posibilidad de conocimiento de las distintas condicionantes físicas que nos van permitiendo movernos y ser, lo que tiene que ver con el descubrimiento de la conciencia corporal, de la respiración, de la diferenciación segmentaria, de el tono, nos van entonces dando una base para ir eligiendo en función de las edades con las que vayamos trabajando contenidos que tengan que ver con esta noción. La segunda, el espacio, y la posibilidad de manejarnos ya en lo que tiene que ver con direcciones, ejes, planos, nos permite también elaborar cada vez más profundamente para ir llegando, por ejemplo, a encontrar el pasaje del espacio vivido al espacio, del espacio real al espacio simbólico. La tercera noción, la noción de tiempo, en la cual está imbricada, por supuesto, la noción de ritmo, con todas esas posibilidades de medir, secuenciar, repetir, considerar los antes y los después, los ahora y los ya. Y por último, si bien algunos autores no lo mencionan como un parámetro de la expresión corporal, yo humildemente creo que lo es, y es el relacionamiento, ya que esta fuerza para afuera, que es la expresión corporal, implica que alguien reciba lo que tiene que ver con nuestro movimiento, con nuestras intenciones, con nuestros mensajes. La posibilidad entonces de conectarse con otros o con otro, de captar y de ser captado con uno solo, en pequeños grupos o en grandes grupos, está también para mí dando la importancia del relacionamiento en lo que hace a nuestro trabajo. Otra de las nociones que creo que son importantes a la hora de ponernos a elegir métodos, temas, propuestas, tiene que ver con las calidades de movimiento, que no refiere al movimiento de calidad, porque por suerte la expresión corporal, justamente la riqueza que tiene, es que remite a todo tipo de movimiento, a todo tipo de accionador, a todo tipo de ejecutante, el que se mueve con facilidad y el que no tanto, el que no se anima a moverse, tiene su espacio en las actividades expresivas, por suerte. Esta noción de calidades de movimiento viene desde los estudios de Rudolf von Laban, un bailarín y coreógrafo europeo que investigó enormemente en las posibilidades del movimiento danzado y del movimiento actoral, y nos ha dejado un legado fenomenal, como es, por ejemplo, la Laban Notation. Busquen en internet, es maravilloso. O Laban Notación también. Y estas calidades de movimiento se refieren al grado de esfuerzo y a la intensidad expresiva que se pone en un movimiento dado. Este grado de esfuerzo, la cantidad de energía que yo voy poniendo al moverme y lo que quiero hacer o decir con ese movimiento, sumado a las variaciones de espacio, de tiempo, al hecho de que se accione a favor de la gravedad o en contra de la gravedad, terminan conformando movimientos pesados o livianos, movimientos fuertes o suaves y todas sus variaciones, permitiendo entonces que, bueno, vayamos pudiendo ver en las prestaciones de nuestros alumnos movimientos flotados, movimientos explosivos, movimientos rígidos, movimientos rápidos o lentos, etcétera. No voy a abundar en esto porque todo esto para ustedes es conocido, pero sí que hay matices que tienen que ver con grados de acción motriz un poco más minuciosos y diferentes de lo que tiene que ver con el movimiento deportivo o con el movimiento atlético en general, que tiene otra connotación. Otra de las nociones que derivan de los estudios de los teóricos en esta práctica que primero se instaló y después armó su teoría, tiene que ver con la noción de capacidades. Ahora, bueno, ustedes ya las tienen enfrente. Capacidades de ejecución y de creación, decimos en expresión corporal. No son, si bien algunas se tocan con lo que muchos conocemos como capacidades, todos conocemos como capacidades condicionales, no vienen de la teoría del entrenamiento. En realidad, vienen de lo que han recabado los distintos teóricos que se pusieron a escribir sobre esta práctica que desde hace 50 o 60 años se ha ido instalando y que, como yo les decía recién, se va luego sistematizando y escribiendo. Capacidades de ejecución en cuanto a la soltura, la rapidez, lo que vamos viendo, la coordinación, la lateralización, la orientación, etcétera. Y capacidades de creación. Imitar, que muchas veces nosotros decimos que no es bueno imitar, pues en expresión corporal es muy importante imitar. Es una de las primeras herramientas, ahora lo vamos a ver en unos momentos, de el acceso a formas conocidas de movimiento. Imitar, memorizar, imaginar, improvisar. Se van tejiendo a lo largo de las clases o de los encuentros de expresión para ir conformando un vocabulario, por un lado, expresivo, y un mundo interno y externo en el cual nos vamos instalando para llegar a producir, a crear, a fijar una producción y entonces repetimos y ejercitamos y a lo mejor a poner en escena o hacer para otros en una última instancia. Dentro de lo que tiene que ver con las situaciones por las que se va pasando a medida que uno va viviendo la experiencia expresiva, estos autores que han sido para mí una fuente importantísima de conocimiento. Le Vieux y Le Vieux son dos franceses que no sé si son hermanos, una mujer y un hombre, o esposo y esposa. No lo tengo muy claro, me parece que son hermanos. Y que han escrito y enriquecido muchísimo el trabajo de quienes estamos experimentando en expresión desde hace tiempo. Ellos han logrado expresar, ordenar tres estadios de lo expresivo desde el estadio del juego para sí o de lo vivencial, en ese pasaje lo que tiene que ver con la transformación de lo real, cómo uno va pasando del juego hacia lo diferente, lo particular, lo original, lo simbólico. En este primer estadio del juego para sí o de lo vivencial es aquel en el que el alumno se encuentra en su mundo personal. No tiene mensaje, no se preocupa mucho de quienes están cerca, no se preocupa mucho del espacio y se nutre bastante de los materiales. Un segundo estadio, el estadio de la reproducción de lo real, donde ya aparece un mensaje para transmitir, donde se toma en cuenta a los que están cerca o al otro, y donde el espacio ya se define, un espacio diferente que el espacio real. Este estadio, entonces, implica copiar la realidad, acercarse a lo que es e imitarla. Es un estadio segurizante. Es un estadio, si bien acá dice conformista, dicen los autores, no es peyorativo el término, es porque justamente en ese estadio en el que uno se mueve haciendo como que, retomando lo que es, hay una cierta tranquilidad y referencias espaciales y temporales fáciles de llevar a la práctica. Para pasar, por último, al tercer estadio, que es el estadio de la transformación de lo real. En ese estadio, el alumno ya sale, recibe, digamos, el mundo y lo transforma. Está poniendo de sí, yendo más allá. Un espacio ficticio, pero muy claro, adornado, definido y que se conserva. Una idea de público y actores o de ejecutantes y observadores y un mensaje bien definido a transmitir que termina siendo muchas veces una síntesis, una elaboración sencilla de lo que se quiere decir exactamente. Dentro de lo que son las orientaciones para las metodologías en expresión corporal, me interesaría brevemente hablar de también tres etapas. Una primera etapa en la cual es importante trabajar hacia la toma de confianza, hacia la desinhibición, hacia el desbloqueo de las defensas, en donde a través de gestos sencillos, solos o entre varios, uno se refiere a acciones concretas, plantea en los juegos, en las actividades. Y el trabajo, por ejemplo, puede tener que ver con objetos concretos, reales o imaginarios, y sobre todo los verbos de acción, que son una herramienta para nosotros fenomenal. El rodar, caerse, caminar, saltar, etcétera, se transforman en inductores del movimiento bien, bien claritos. La segunda etapa ya, en lo que tiene que ver con, la introducción de gestos más particulares, significativos, específicos, que tengan que ver con hacer de cuenta, identificarse, traducir emociones, sentimientos, sensaciones. Y tomamos en esta etapa como punto de partida fácil el mundo animal, el mundo vegetal, los elementos de la materia, lo que tiene que ver con la naturaleza en general, los refranes, los dichos, las pequeñas cancioncitas de cuando se es chico, hasta los juegos de palabras. Todo eso son inductores que nos permiten, desde el ritmo, desde el sonido y desde las ideas, accionar. ¿Por qué? Porque lo expresivo no es un movimiento vacío. Si bien, como me decía un estudiante del ICEF hace como 2 años, pero Noemí, todo movimiento es expresivo. Sí, es cierto. Pero, bueno, en esta rama en particular tenemos que acotar la expresión para poder aclarar y ordenar un poco el tipo de trabajo y el tipo de acción motriz a la que nos referimos. Una tercera etapa, entonces, tiene que ver ya con la producción, con los proyectos colectivos, con la creación en grupos sobre temas, sobre tareas, sobre imágenes encadenadas en aras de, bueno, un encuentro o una celebración o algo. No tiene por qué haber público externo, pero a veces sí. Y siempre, de alguna manera, tenemos que poder, o aunque sea entre nosotros, mostrar lo que se va haciendo. Las puertas de entrada de nuestro trabajo, bueno, refieren a 3 modos. El modo lúdico, es decir, que a través del juego, de estos verbos de acción de los que yo les hablaba, el uso de objetos y demás, el juego de ideas contrarias o de contrastes específicamente, nos permite entonces abordar muy fácilmente las propuestas de movimiento. Otro inductor, otra puerta de entrada, el movimiento cotidiano, lo que los chicos usualmente hacen o desarrollan en su vida diaria, los usos y acciones habituales son, para nosotros, raíz enorme de producción de movimiento. Posibilidad de levantar vocabulario expresivo inmediato. Nada más que preguntando, bueno, o trabajando sobre lo que se hizo hoy, sobre lo que pasó hoy, etc. El modo imaginario, ya utilizando soportes de otro tipo, lo que tiene que ver con, de pronto, músicas que favorecen ciertos climas, ideas en particular, estados de ánimo, temas, cuentos, mitos, leyendas, propias de nuestro patrimonio cultural o más alejadas, más universales. Elementos artísticos, a través de pinturas, de esculturas, podemos sin duda desarrollar entonces nuestro trabajo. ¿Qué debe tener en cuenta el docente o qué puede tener en cuenta el docente cuando se pone a trabajar en expresión? Bueno, que lo que se vaya produciendo tenga un principio y un final. Desarrollo seguro que va a tener, pero el hecho de principio y final establece un orden y un cuidado como para que no solamente quienes están accionando, sino quienes están observando, tengan claro dónde empieza y dónde termina cada cosa, cómo cierra. Y eso también implica ordenar lo que hay en el medio. Debemos tratar de favorecer que haya momentos en los cuales no haya lenguaje verbal en uso, que la comunicación se establezca específicamente por lo corporal y aprovechar lo que tiene que ver con el silencio, esa gracia universal. Bien, que haya sistemáticamente tiempos para demostrar, tiempos para producciones mínimas, tiempos para improvisar, distintos de los tiempos para explorar o distintos de los tiempos para ejercitar y repetir. Que todas estas instancias son importantes y deben ser recibidas por igual a sabiendas de que eso va a permitir finalizar la producción. Si no, lo único que hacemos es bombardear y bombardear con propuestas que no terminan en nada o que no llegan a nada. Y, de alguna manera, es fundamental el poder terminar algo y mostrarlo, brindarlo, que en realidad es ofrecerlo, no hacer el show, es entregar aquello que hemos hecho. Empezar con juegos simples, claros, con soporte, con músicas evocadoras, con situaciones estimulantes de entrada, y con una motricidad cotidiana al principio, accesible para todos. Luego sí podemos ir complejizando en función de que uno va viendo que hay respuestas, que hay producciones más prometedoras, bueno, relanzar ese trabajo con nuevos inductores, con estrategias de diversificación de conductas. Agregarle de repente cambios de música, agregarle la necesidad de objetos en el espacio, complicarlo poniendo más gente en acción, sacar el lenguaje, o al revés, introducir el lenguaje. Hay montones de estrategias de diversificación de conductas que se colocan, ¿verdad?, como herramientas fundamentales. Subrayar lo interesante, los logros, ¿sí? Pero también darle la posibilidad a todos los que están creando de que, o descubriendo, de que sientan que, bueno, estamos recibiendo lo que están haciendo. Y respetar las etapas que podrían llevar a un proyecto definido. ¿Qué puede salir de lo que vamos armando? A veces, de entrada, el proyecto no está definido. O a veces de un trabajo hacia un proyecto salimos con otro. Bueno, adelante. Esas etapas implican, entonces, hacia un proyecto, implican explorar y buscar nuevas formas de movimiento. Esta diversificación de que yo les hablaba. Desarrollar los descubrimientos y ejercitarlos. Saber que repetir no está mal, como imitar no está mal, que cuando uno quiere mejorar ciertas cosas o asegurarse de ciertas cosas, son dinámicas que deben estar. Organizar y componer una estructura para la producción y enriquecerla y exhibirla terminada. Dentro entonces de estos humildes consejos que les traemos aquí, en realidad esperamos que más que nada no se olvide este gran fundamento de lo comunicativo de que hablábamos con de que hablaba Marta Esquinca y nosotros trajimos hoy. Con respecto, entonces, particularmente a la comunicación, me gustaría concluir con el hecho de que en el programa 2008, particularmente, hay toda una referencia, un nivel que tiene que ver con las relaciones grupales. Creo que ha sido bien importante el permitir y el el compendio, digamos, que el programa hace de las tres dimensiones de lo de la expresión corporal, la dimensión comunicativa, la dimensión expresiva y la dimensión creativa. Es un desafío para nosotros ponernos al día con estas prácticas y primaria dio un paso importantísimo al incluirlas en el programa. Estamos abiertos a compartir las experiencias y despejar dudas para promover por lo menos una práctica sistemática en lo que tiene que ver con la expresión corporal, que por otra parte también se revela como un instrumento maravilloso para trabajar con el resto de la comunidad escolar, con los maestros, con los talleristas, con los intervinientes en general, con los padres o los abuelos que a veces pueden estar integrando estos proyectos. Así que, galopando un poco sobre... galopando un poco sobre lo que quisimos compartir con ustedes, los invitamos a dos ideas esenciales. Por un lado, la necesidad de formación permanente y por otro lado, la necesidad del intercambio de experiencias. Muchas gracias.